El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a igual salario por trabajo igual.
Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrutar del tiempo libre.
Desde la frontera, señales de humo.
Muy buenas a toda la buena gente que nos escucha. Una semana más lanzamos nuestras señales de humo que esperamos que lleguen a mucha gente.
Pues sí, muy buenas a todos. Hola amigos. Iniciamos esta semana una serie en la que iremos intercalando unos programas especiales donde pretendemos repasar la evolución histórica de algunas conquistas sociales, que por un lado nos hagan comprender la necesidad de la lucha social y por otro lado nos hagan sentirnos agradecidos a aquellos que lucharon, vivieron, sufrieron e incluso murieron. De eso sabes tú, sí, un poquito. Lo recuerda cada semana. Así que nos sumamos a ese primer programa especial y tenemos muchísimas ganas de hacerlo contigo.
Así es, Andrea. Vamos a empezar, además, por un tema especialmente concreto, pero que da idea de cómo un simple número, 40, 30, pues, puede cambiar mucho la vida de las personas.
Bueno, ni que lo digas, ¿no? No es lo mismo 30 que 40, y si miro a tu izquierda que 50, se va.
Sí, esas crisis de edades, no, pero bueno, no estamos hablando de edades, estamos hablando de horas, de las horas que echamos en el curro y como esa realidad de vacaciones, días, semanas de descanso, limitación por ley de las horas que se echan, no siempre fue una realidad.
Bueno, parece que nos falta aún mucho que avanzar, primero porque no siempre se cumple esa limitación de horas o ese derecho de vacaciones y segundo porque los avances tecnológicos parecen que van a fastidiarnos y van a requerir cada vez de menos mano de obra y la reducción de la jornada laboral parece que va a ser una consecuencia lógica. No se va a elegir, por desgracia.
Bueno, pero no avancemos más y lancemos ya nuestras señales de humo de esta semana. 490 ya en toda la historia de nuestro programa. 7 de la 17ª temporada de Señales de Humo a las 8 de la tarde de Hispanidad Radio y que puedes escuchar también en Onda Local Andalucía cada jueves a las 5 de la tarde y en Uniradio, la emisora de la Universidad de Huelva, los viernes a las 2 de mediodía. Esperamos, como siempre, que os guste el tema y que os quedéis con nosotras hasta el final. Bueno, pues como siempre, comenzamos con un vistazo al mundo, una mirada, pues, que pretende ser crítica, las noticias más importantes, bueno, o que al menos no lo parecen o le parecen a Gonzalo.
Lo intentamos, no lo intentamos.
¿Qué nos trae hoy, Gonzalo? A ver, ¿qué se cuece por el
mira,
mundo?
Si te parece, primero voy a poner encima de la mesa las noticias de las que no vamos a hablar, no vamos a hablar de la crisis del PP, ese a ver quién manda aquí que se traen entre manos, ¿no? Ni de la crisis del Barça, entre otras cosas, no tengo ni idea de fútbol, ¿no?
O de lo que sea eso.
Ni de la cumbre de Glasgow, porque para eso vamos a dedicar un programa entero la semana que viene. No voy a hablar tampoco de la resurrección del hijo de Kennedy.
Ya, pues eso tenía su miga, ¿eh?
Lo de la cumbre de Glasgow la semana que viene está bien tirado, porque ahí ya vamos a estar recogiendo todos los frutos que no vamos a recoger.
Sí, sí.
Los acuerdos.
Bueno, pero lo de sí voy a hablar de una noticia que se está filtrando poco a poco, que va pasando de la ya hemos hablado en anteriores secciones, va pasando de las secciones de economía a las portadas, las tertulias. Me refiero a la crisis de suministro. Uh-huh. Es uno de esos problemas complejos de entender, poliédrico, que tiene muchos ángulos, que si no hay chip, que los contenedores están atascados en los puertos, que la distribución ha disparado sus precios. Bueno, supongo que esa locura de tener millones de productos atravesando el planeta a cada segundo en barcos y aviones, pues va mostrando su fragilidad, ¿no? Pero me encontraba una noticia un poco alarmante esta semana, y era la recomendación del Ministerio del Comercio de China a sus ciudadanos, que China, sus ciudadanos son 1.300 millones de habitantes, o sea que le habla a 1.300 millones de habitantes, y les ha pedido que tengan almacenada una cierta cantidad de artículos de primera necesidad para estar preparado en caso de emergencia. Yo, si China se pone en ese plan, empiezo a pensar que igual tendría que comprar un par de latas.
Hombre, un búnker al menos en casa, ¿no?
Estos son los que confinaron a toda la población con unos cuantos casos, teóricamente, de coronavirus.
En un no pasaba nada, pues esto al igual es otro, no pasaba nada, pero bueno, ahí tenemos a los chinos advirtiendo que quizá tener algún paquete de lentejas extra. Bueno, espero que no pasemos de la risa, ¿no?
Yo compré ayer papel higiénico. Vamos, por si acaso.
Por si acaso.
Bueno, pero en una de esas aristas, Gonzalo, crisis de contenedores, miedo, chis, compremos rápido, pero hay quien se forra, ¿no? Porque a río revuelto, ganancia de pescadores.
Y hay gente que tiene los reyes comprados, ¿no?
Sí.
Y dicen los del año que viene.
Y además una naviera que tiene también ya mucho que ver con Huelva y con Andalucía.
Sí, porque van a arribar por aquí.
De Maersk. Y en cierta manera, esta línea de barco, que es la patrona mundial del comercio, la dueña prácticamente de todos esos pasajes artificiales que tenemos entre los distintos continentes, se está haciendo de oro.
O sea, que los contenedores están atascados, pero ellos siguen cobrando.
Ellos,
¿no?,
cotizan, y esto es evidente, ¿no? A más demanda, más precio.
Claro, como el que retiene su stock y de repente lo suelta como si no pasara nada, ¿no? Es un poco raro, ¿no?
De todas maneras, igual, Gonzalo, no tenemos que comprar nada para Reyes. Piénsale la parte positiva. Si no hay que comprar...
Si no, pues,
por eso te dice, cómpralo ahora.
Comercio local, ¿no?
No te vayas a quedar sin él. Local.
Bueno, y buscando alguna noticia de nuestro continente vecino, África, he estado leyendo algunos artículos de Etiopía sobre la guerra civil que está desangrando aquel país. De todas formas, lo que quería comentar, más que la noticia en sí, es lo complicado que resulta, por lo menos a mí, me resulta siempre acercarme a África con esas guerras eternas de las que apenas nos enteramos, con una enmarañada red de intereses que siempre hay alrededor de cada conflicto, siempre detrás de esa guerra hay algo que se vende o que se compra, y Occidente intentando meter mano por todas partes, ¿no? Yendo a la noticia en sí, para los oyentes que no estén al tanto, los enfrentamientos entre el Ejército Federal y el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray han puesto al país patas arriba. Lo han declarado ya en estado de emergencia. La alianza entre los rebeldes del norte y otro grupo insurgente de la etnia Oromo, pues, están amenazando ya la capital, y como siempre, por desgracia, el precio lo pagan los civiles. Además de que ya van varios miles de muertos, hay 400.000 personas en la región que están en situación de hambruna, y casi 2.5 millones de ciudadanos que ya han huido de sus hogares. Son esos refugiados los que hablamos muchas veces, ¿no? Sí. En fin, lo de siempre.
Bueno, se te ha olvidado un detalle, ¿no? El primer ministro etíope, ¿no? Abiy Ahmed, que lidera la guerra desde el bando gubernamental, obtuvo el premio Nobel de la Paz hace un par de años, ¿no? Ah, cosas que suceden así.
Estáis muy puntillosos.
No recordemos, el listado de
Nobel de la Paz. Hay algunos premios Nobel de la Paz que
chirrían, por decir una palabra.
Oye, es curioso porque creo que si hiciésemos un programa dedicado a cada semana a un país de África, enseñaríamos muchísimo. Uf, no solamente de la riqueza y de la diversidad cultural africana, sino de la realidad sociopolítica esa que tú dices tan rara, tan enmarañada. Compleja. Y sobre todo tan con tantas manos, ¿no?, metidas desde fuera adentro.
Y están aquí cerquita, que es un poco...
Hace poco leía un artículo, perdona, te lo completo, que hablaba de que nos quejamos de los que llegan aquí, pero aquí van a llegar los jóvenes, los sanos y los buenos. Del futuro de Etiopía, en este caso, y de los países que están en conflictos, son los chicos que van a cruzar la frontera de España. Que hasta eso se lo vamos a quitar, incluso poniéndole trabas, matando a alguno por el camino y expulsando a otros cuantos.
Sí, porque ni siquiera que manden divisas le puede salvar a esos países, ¿sabes? Es tremendo.
Bueno, y ya terminando, una noticia que ha pasado desapercibida, pero que muestra la fragilidad del proyecto europeo en cuanto a proyectos de diversidad, de acogida. Bueno, y conste que no tengo muy claro qué posición tomar en esta cuestión, ¿no? Pero os invito a buscar la noticia y a pensar un poco más sobre eso. El gobierno de Macron ha conseguido que el Consejo de Europa retire una campaña contra los discursos de odio que pedía respeto para el hijab. Uh-huh. Era uno de sus tuits invitando a ser tolerante con esa prenda de vestir. En fin, ahí os la dejo. A mí los tuits me parecían bastante interesantes, pero al gobierno francés no le ha gustado nada y han conseguido, con su peso en la Unión Europea, que lo retiraran.
Derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a igual salario por trabajo igual.
Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrutar del tiempo libre.
Desde la frontera, señales de humo.
Vamos a plantearnos la evolución de los derechos laborales y tal vez debamos partir de esa importante distinción que nos dicen Rosendo Mercado y Robin Iniesta en esta canción de los oficios de Extremoduro, en la que queda clara la brecha entre esos banqueros que tienen dinero y esos otros trabajos que no te sacan de pobre.
Bueno, pues vamos a seguir con esta música de fondo, nos viene al pelo porque esa diferencia, Félix, ha estado siempre presente y no deja de ser simplemente la diferencia entre los dueños del cotarro y los curritos.
Exacto, pero aunque las desigualdades sean evidentes, también lo es que con idas y venidas, avance y retroceso y vueltas a ir y vueltas a venir, hoy podemos disfrutar de derechos asentados, logrados desde la lucha de muchísimas personas.
Bueno, y precisamente ese es el recorrido que queremos recordar y para ello tenemos la suerte hoy de contar con Raquel Almodóvar. Hola, Raquel.
Hola, Raquel. Hola, buenas tardes.
¿Nos oyes bien? Pues muchísimas gracias, Raquel, por acercarte a Señales de Humo. Vamos a presentarte muy rápidamente. Si decimos algo erróneo, por favor, nos corriges, sin ningún tipo de problema.
Seguro que no.
A presentarla con ese currículum, un resumido que tenemos, pero aún así es amplio. Es profesora interina en la Universidad de Sevilla y doctoranda en Historia Contemporánea en la Hispalense, donde es licenciada y máster en Antropología Social y Cultural y premio extraordinario al mejor expediente. En la misma universidad se licenció en periodismo y finalizó su estudio en licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED. Desde 2015 presta servicio de consultoría antropológica para distintas instituciones públicas en el ámbito del patrimonio cultural etnológico. Bueno, y ya no tan reciente, hace un par de años, ha publicado el libro 4 de noviembre, una historia desnarrada de la guerra civil en Zufre. Y bueno, y también contar que es la segunda vez que participa en el programa y bueno, y siempre una satisfacción porque aprendemos mucho con todo lo que nos cuenta, vamos. Así que nada,
bueno,
me quedo sin respiración con el currículum. Bueno, vamos a meternos en harina, como se suele decir, ¿no? El concepto de las 8 horas nació hace más de 200 años, en 1810. Bueno, el empresario galés Robert Owen difundió la idea de que la calidad del trabajo de un obrero tenía una relación directamente proporcional, pues, con la calidad de vida del mismo. Un concepto tan revolucionario que al principio, bueno, se le tomó por utópico, por no decir un loco, ¿no? El objetivo de la jornada de 8 horas lo resumió él perfectamente con su popular lema: 8 horas de trabajo, 8 horas de recreo, 8 horas de descanso. Así que la pregunta es obvia: ¿cómo fue el camino para llegar hasta nuestros días, Raquel?
Bueno, pues el camino, la verdad es que no ha sido nada fácil, empezando por el hecho de que el Estado siempre condena aquellas acciones que se encuentran en los márgenes, como es el caso de reivindicar derechos que no están consagrados en las leyes estatales, ¿no? Como fue en su momento la lucha obrera por las jornadas de 8 horas, ¿no? Como bien has dicho, se le consideraba un loco, ¿no? En principio, todos los avances en materia de derechos políticos, sociales y económicos se consiguieron a base de la lucha en la calle. Huelgas, protestas, manifestaciones, incluso, luego lo apuntaremos brevemente, de un pequeño espacio revolucionario que tuvo lugar en Andalucía a principios del siglo XX. Pensemos que el siglo XIX es el siglo del nacimiento de los movimientos obreros, anarquistas e internacionalistas, donde las sociedades obreras y sindicales comienzan a organizarse y a presionar a los estados a través de distintos mecanismos de lucha social. Y quiero recalcar esto, empiezan a presionar a los estados, es decir, que no son los estados los que de motu propio legislan, sino que se ven obligados a legislar por la presión y lucha social, ¿no? Y en este marco ideológico es donde se insertan todas las reivindicaciones históricas en los países occidentales, teniendo en cuenta que Rusia tiene un papel protagonista en este sentido. Por lo tanto, a lo largo de los siglos XIX y XX, los estados se vieron obligados a incluir en sus legislaciones las reivindicaciones obreras, que en buena parte no comenzaron a introducirse hasta buena parte de principios del siglo XX, ¿no? Y desde una visión comparada, ¿no?, para no entrar en pequeños hitos de pues en este país se legisló tal, en este país se legisló cual, pero sí desde un punto de vista comparado, podemos decir que en el Estado español fue uno de los países que introdujo antes legislaciones laborales y de forma bastante progresista, ¿no? Vale como ejemplo que cuando Estados Unidos todavía no había legislado sobre el trabajo infantil, y no lo hará además a principios del siglo XX, y no lo hará, por cierto, hasta que investigadores como Lewis Hinn, ¿no?, que es un sociólogo estadounidense que es pionero en el uso de la fotografía como base de investigación social. De hecho, fue muy famoso su trabajo sobre el trabajo infantil en distintas fábricas, que motivó, de hecho, la abolición del trabajo infantil en Estados Unidos, cuando Estados Unidos todavía ni siquiera había legislado sobre el trabajo infantil. España ya había introducido varias legislaciones, no en el siglo XX, sino en la década de los 70 del siglo XIX.
Muy bien, muy interesante. Raquel, aparte de las 888, como hablábamos antes, ya el propio Robert Owen hablaba de que en paralelo a la división horaria pues teníamos que incorporar, ¿no?, la vivienda digna, la higiene, incluso la educación como elementos fundamentales para mejorar la productividad obrera. Incluso hablabas tú del trabajo infantil. Parece que en realidad las reivindicaciones actuales son parecidas, en el sentido de que estamos en esa mejora y en esos mismos parámetros de algo que se propuso pues hace ya más de 200 años.
Sin duda, ¿no? Si la pregunta es si esas reivindicaciones difieren mucho de las actuales, la realidad es que no. Y además ahora tenemos el inconveniente agravado de que la lucha de clases ha quedado completamente desdibujada en este capitalismo neoliberal que tenemos, que además el mayor peligro es que es un lobo disfrazado de cordero. Pongamos como ejemplo el nuevo caramelo del sistema, ¿no?, que es el modelo de teletrabajo, ¿no?, basado en las nuevas tecnologías de la información. ¿Son todo ventajas? Pues en mi opinión no. Resulta mucho más complejo organizar, por ejemplo, la conciliación de la vida laboral y familiar y personal, porque no todo el mundo cuenta con unas condiciones materiales que le permitan articular estas facetas de su vida de una forma óptima, ¿no? Pero atendiendo al tema que nos atañe hoy, y en ese sentido de ese nuevo caramelo del sistema, como es el teletrabajo, ¿no?, el teletrabajo acentúa esa lógica individualista, que es uno de los principios axiomáticos del capitalismo, y al encerrarnos a trabajar en nuestras casas, es mucho más complejo mantener, por ejemplo, las relaciones sociales en el trabajo que nos llevan a compartir con nuestros compañeros y compañeras nuestros problemas. Es decir, es un mecanismo que consuma el aislamiento social y un instrumento magnífico para terminar de desarticular la acción colectiva, no solo en el ámbito laboral, sino en la vida social también. Y que esas reivindicaciones sociales que estamos hablando, y esas reivindicaciones económicas históricas y las reivindicaciones futuras, se vean abocadas al olvido. O lo que es mucho peor, ¿no?, que sea la patronal, a través de sus correas de transmisión política, las que acaben legislando a instancias de la sociedad.
Bueno, pues la verdad que queda bastante claro que no difieren esas reivindicaciones ni mucho menos, y seguimos en esa pelea, ¿no? Y volviendo a lo que comentabas antes, ¿no?, que realmente la mayoría de los derechos laborales, ¿no?, que disfrutamos hoy en día se consiguieron con la lucha obrera en los siglos XIX y XX, en algo que somos pioneros, y en este caso positivos, ¿no?, en España.
¿Nosotros?
Pues, nosotros sí, hombre, algo muy positivo bien. Tenemos que tener, pioneros también, ¿no?
Hombre, ya antes Raquel nos ha subido un poquito la autoestima.
Pero, ¿no?, lo de la jornada de 8 horas, ¿no?, que yo creo que merece la pena recordarlo, ¿no?, que hace 102 años pues se logró ese hito, ¿no?, que además era pionero en Europa, y que se definió como fue una sin fin de huelga, se definía como la canadiense, ¿no? Por eso convendría recordar qué ocurrió para que España se convirtiese hace un siglo en el primer país europeo en lograr las 8 horas, Raquel.
Pues lo que ocurrió en España fue que las clases trabajadoras, obreras y campesinas decidieron intervenir en las relaciones laborales. Pues hasta mediados del siglo XIX, las reglas del juego las imponían los empresarios de la ciudad y los propietarios en el campo. Tengamos esto en cuenta. Estas luchas obreras y campesinas, que tienen lugar desde mediados del siglo XIX, como venís señalando, van a cristalizar durante la Segunda República, donde se legisla decididamente para armonizar las relaciones laborales y que las clases trabajadoras se vean representadas, teniendo voz y voto en la toma de decisión. Además de las mejoras, por supuesto, materiales que se producen en el ámbito laboral para todos los sectores sociales. Valga como ejemplo, y podría poner muchísimos de los hitos que tenemos durante la Segunda República, pero hay uno que es de especial relevancia, como es la creación de las oficinas de colocación obrera. Las oficinas de colocación obrera son lo que hoy serían, son el antecedente de lo que hoy serían las oficinas de empleo, y se crean fundamentalmente para que sea el Estado el que distribuya de forma equilibrada el empleo y que no quedara de parte de la patronal como hasta entonces había venido siendo. Y es aquí, por cierto, si me lo permitís, donde me gustaría hacer un breve apunte sobre la historia del trabajo en Andalucía. La jornada laboral de 8 horas, por cierto, no deja de tener un sesgo ciertamente urbanita, ¿no? Pues la lógica laboral del campesinado se encuentra por otros derroteros, como también lo son sus condiciones materiales de existencia, y de esto sabemos mucho en Andalucía. Así que déjame que os cuente brevemente un espacio revolucionario que tuvo lugar en el campo andaluz. Hay un estudio muy interesante que hace Díaz del Moral, lo hace además, Díaz del Moral es un testigo directo de los hechos, y él lo cuenta sobre varios pueblos que de Córdoba, porque era vivía en Bujalance, con lo cual es testigo de lo que ocurre en Bujalance, pero esto mismo va a suceder en todos los pueblos de Andalucía, y tiene que ver entre 1918 y 1920, y él lo va a llamar el trienio bolchevista. ¿En qué consiste el trienio bolchevista? El trienio bolchevista fue un periodo, un momento de revolución del campesinado andaluz, de acuerdo, dentro de las coordenadas ideológicas del anarquismo, y resumido brevemente, fueron tres años de huelga incansable del campesinado por un reparto justo de la tierra, por un trabajo digno, y donde además se pusieron en marcha experiencias revolucionarias como la ocupación de fincas, otros procesos que no nos cabe aquí ahora comentar, pero que son muy interesantes, y que por supuesto todas estas personas, en el mejor de los casos, pagaron ese proceso revolucionario con la cárcel, en el mejor de los casos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, desde una perspectiva actual, la vida socioeconómica de buena parte de los pueblos de Andalucía, y por eso decía que la jornada de 8 horas tiene un cierto sesgo urbanita, no nos podemos olvidar de nuestros pueblos, la vida socioeconómica de buena parte de nuestros pueblos de Andalucía se ha desarticulado por una serie de razones históricas que tampoco nos cabe aquí comentar ni abordar, ¿no? Pero esa es la realidad. Y en la actualidad, estos pueblos tienen que vivir del turismo, y el turismo no pueden vivir todos los sectores sociales. Entonces, hagámonos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a pedir, por ejemplo, a los pueblos de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche que se sumen a las reivindicaciones actuales cuando no hay un futuro laboral para su juventud? Así que, y ya termino porque creo que me estoy enrollando un poco, así que contestando a la pregunta, lo que pasó en España hace más de 200 años es que los trabajadores y las trabajadoras de las ciudades y del campo se organizaron para pelear por unas mejores condiciones de vida para todos y todas. Así que si hoy estamos todos y todas aquí con una cierta calidad, ¿no?, dentro de nuestras vidas laborales, es gracias a esas personas.
Pues Raquel Almodóvar, muchísimas gracias por acercarnos un poco a esa mirada histórica que queríamos para empezar el programa, y sobre todo por recordarnos que mirando atrás también podemos volver a organizarnos.
Podemos aprender al menos.
Y volver a salir a la calle a defender derechos laborales, o al menos a construir lo que necesiten las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, Raquel, por participar en Señales de Humo.
Muchas gracias, Raquel.
A vos, un abrazo. Por contar conmigo. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Siempre trabaja, no hay tiempo para pensar y estar contigo. Al final solo quedarán los que son de verdad en tu camino. Viajando sin maleta voy, más lo que necesito va guardado en mi corazón, igual me habla, igual no dice nada, y de nada sirve llorar si no es para reírse después, y de nada sirve trabajar si no es para plantar y crecer.
Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales.
Desde la frontera, Señales de Humo.
Una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto,
gracias a Dios. La vida pasa felizmente si hay amor.
Bueno, reconozcámoslo, André, que aunque esto de Luis Aguilé no suena como lo último de Zetangana o la Rosalía, todos estaremos de acuerdo en que eso que dice la canción es verdad. No nos gusta trabajar y si pudiéramos trabajar menos manteniendo los mismos derechos y la capacidad adquisitiva que tenemos o incluso mejorarla, firmamos sobre la marcha, vamos.
Ya están los andaluces queriendo trabajar menos.
Hombre, pero bueno.
Ya te está saliendo ahí la vena.
Que serra, que me ha venido, me ha hecho irme para arriba, ¿sabes?
No, porque los de arriba de Andalucía no lo firmarían.
No, no.
Preferirían
no.
Trabajar más.
No, hombre, tampoco es eso.
Bueno, pues eso está bien, que podamos firmar sobre
firmamos
la marcha.
Firmamos todos y todas, ¿sabes?
Un sitio donde podamos trabajar menos y disfrutar más, que falta nos hace. Bueno, pues después de repasar los logros históricos en materia laboral conseguidos a través de la lucha social, no lo olvidemos, no está de más abordar los retos pendientes y futuros. Sin duda, uno va a ser el de trabajar menos, reducir la jornada laboral, en fin.
Bueno, y para eso hemos mandado a Fran, que es nuestro reportero más dicharachero últimamente.
¿Pero lo tenemos contratado?
Bueno, no sé.
Pues estamos infringiendo la legislación laboral con él.
No, le tenemos una jornada reducida bastante
vale,
sustanciosa.
Muy reducida.
Bueno, y ha entrevistado a un economista de renombre y nos cuenta algo al respecto y esto es lo que nos ha traído.
Yago Álvarez Barba, economista y miembro de El Salmón Contracorriente, publicación de la que ahora podemos disfrutar en El Salto y en la que coordina toda la información económica. Podéis seguirla a través de su perfil en redes sociales buscando a @economocabreado y publica recientemente pues un estudio sobre un riguroso informe en el que se debate la reducción de la jornada laboral, en la que se planteaba como esa jornada algunas posibilidades o alternativas con una ecuación simple, como trabajar menos, vivir más y ensanchar el futuro. Hola, Yago, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, gracias por tenerme en el programa.
Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, en el informe que recientemente publicabas en El Salto, hablas de un estudio de John Bernard Zubiri, profesor de Economía de la Euskal Herriko Universitea y de la economista Verónica Castrillón, si no lo he dicho mal, sobre el impacto que podría tener en la economía española la reducción de la jornada máxima a 34 horas, ¿no? Uh-huh. En ese estudio se indican que los salarios se han estancado y los empresarios siguen aumentando su margen. Con lo que en esta situación, bueno, solo hay dos alternativas, o aumentar los salarios o reducir la jornada sin disminuir los salarios. Uh-huh. ¿Cuál de las dos alternativas, Yago, ves más viable en estos momentos?
Bueno, yo creo que las dos alternativas son muy buenas, las dos alternativas tienen sus ventajas. Pero claro, en un mundo con un paro estructural, ¿no? Esto que se llama el paro estructural, que es esa gente que ya no consigue trabajo, a la que no conseguimos darle un puesto tan elevado, con unas tasas de desempleo tan alto y unas tasas de desempleo juvenil tan altas como las que tiene el Estado español, yo creo que una de las alternativas es más beneficiosa para la situación actual, es bajar las horas de trabajo y repartir un poco más el empleo.
Claro, o sea, no ves muy posible, ¿no?, eso de aumentar los salarios, ¿no?
Hombre, sí, eso se está haciendo, se está aumentando por lo menos en lo que tiene legislación el Estado, que es aumentar el salario mínimo interprofesional. O sea, este año ha sido un poco más tímida esa subida de 15 euros, pero hay que tener en cuenta que solo hace unos años el salario mínimo interprofesional estaba en unos 600 y pico euros y ahora estamos en los 965. La fuerza colectiva de negociación de los sindicatos también está empujando, ojalá tuviera más fuerza, para que suban los salarios de los convenios, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ya es casi un poco más por justicia, ¿no? El tener que repartir un poco más el empleo, el tener que trabajar un poco menos. Y yo que sé, que tenemos la automatización, la inteligencia artificial, la mecanización del trabajo, yo creo que debería servir para que nosotros podamos vivir mejor. No, y vivir mejor a veces puede ser dedicarle más tiempo a tu familia o tener una mayor conciliación laboral y vida privada, etcétera.
Sí. Y bueno, en ese sentido, ¿cree que es posible, bueno, cuando hablamos de reducir la jornada, que se pudiera dar esa reducción sin perder poder adquisitivo?
Claro, en ese es el sentido, y esto hablábamos bastante en el reportaje, de que también hay que apostar un poco por el productivismo, ¿no? Por el hacer más productivos nuestros procesos, por tener más a la plantilla más contenta, para evitar el absentismo laboral. O sea, que todo la reducción de jornada puede sumar un montón de factores que hagan que la empresa sea más productiva, al fin y al cabo. Y al ser más productiva, pues habrá más beneficios y se podrá repartir ese beneficio entre los empleados, ¿no? Yo creo que es una de las claves, ¿no? Que, o sea, si yo ahora de repente, de golpe y porrazo, sin cambiar absolutamente nada, bajo a todo el mundo de 40 horas a 32 o a 34 y las empresas no modifican absolutamente nada, pues entonces acabarán cargándose con un sobrecoste salarial que sí que arrastrará en parte sus beneficios. Por eso digo que todo tiene que ir acompañado de una visión de la productividad, de que la gente esté más contenta, ¿no? También otro, por ejemplo, otro de los datos que recogíamos que recogí en este reportaje del que hablabais, es que la mayoría de los accidentes se cometen, o sea, se hacen de los accidentes laborales en las últimas horas de trabajo, ¿no? Pues cuando el empleado está más cansado, más despistado, etcétera, ¿no? Entonces, también podríamos reducir la siniestralidad laboral, ¿no? Entonces, al final, como digo, es todo un montón de factores de beneficios que da la reducción de jornada que se deberían traducir en una mayor productividad y que esa productividad, en vez de quedársela al empresario, que es lo que ha estado pasando en los 30, 40 y muchos últimos años, pues que también vaya repartido al trabajo, al empleado.
Claro, pues sí. Bueno, en la primera parte del programa de hoy hemos hecho un repaso a los logros históricos que nos hacen disfrutar hoy con una jornada de 40 horas. El derecho a vacaciones, la erradicación de la mano de obra infantil, bueno, logros a los que se llegó gracias a la lucha obrera y a la fuerza de las organizaciones sindicales. ¿Crees que existe un tejido capaz de articular luchas similares hoy día?
Yo, por un lado, siempre cuando ves a los antiguos grandes sindicatos que se han acoplado un poco, que todavía les cuesta moldearse a los nuevos discursos, en ese sentido soy un poco pesimista, ¿no? Veo que van todavía un poquito por detrás. Un ejemplo muy claro es el tema del capitalismo digital, de las plataformas, el tema de los falsos autónomos. Son algunas de esas cosas en las que los viejos sindicatos clásicos están quedando un poco, renquean un poco, parece que no están cómodos en ese terreno. Pero en cambio, por otro lado, también vemos, pues no, pues en el tema, por ejemplo, de los riders, ¿no? Hemos visto gente como Riders por Derechos, que son un nuevo tipo de sindicato que está enarbolando unos nuevos tipos de luchas a nivel internacional. Casualmente, la semana pasada estuve yo en Bruselas cubriendo un acto en la que se juntaron riders y conductores de Uber de medio planeta, ¿no? Entonces, ves que ante las nuevas luchas, digamos, de neoliberales para intentar desmantelar el trabajo y ese tipo de cosas, pues también vemos que hay nuevas organizaciones y maneras de luchas contra ellos. Entonces, en ese sentido, sí que soy optimista. Se puede hacer. Yo creo que se puede hacer.
Sí, bueno, pero en este sentido estamos hablando de como que serían otras herramientas con las que cuentan los trabajadores y las trabajadoras a la hora de plantearse algo así, realmente, ¿no?
Claro, o sea, que es eso, que al haber nuevas maneras de organización empresarial, ¿no?, como vemos en el capitalismo de plataforma, pues también vemos que ahí tienen que haber nuevas maneras de lucha y nuevas maneras de sindicalización, nuevas maneras de comunicación entre ellos y de crear redes. Pero se puede, poder, yo creo que se puede.
No, claro. Bueno, y en línea con esto, ¿crees que nos podemos plantear avanzar en derechos laborales cuando estamos en un momento histórico en el que parece que lo que se da justo son retrocesos en los mismos?
Sí, esto la verdad es que, hablándolo con uno de estos sindicalistas de los riders y tal, él me decía, dijo una frase, no, perdón, era un chico de correos, de la CGT, que me decía, qué pena que ahora las luchas que hacemos es para mantener los derechos que ganamos hace años, ¿no? Esto que acabas de decir tú, que simplemente tenemos que luchar para no retroceder, ¿no? Pero vamos, pues yo creo que también hay que ser un poco optimista en esto y que yo creo que al final este sistema que nos han vendido de vamos a liberalizarlo todo, vamos a privatizarlo todo, vamos a quitar restricciones a las empresas, no está saliendo muy bien, cada vez hay unos mayores niveles de desigualdad, hay mayor explotación laboral, cada vez hay más gente que aun teniendo un empleo no llega a final de mes, o sea que está en riesgo de pobreza teniendo un empleo. Y creo que cada vez hay más gente que se está dando cuenta de que este sistema no funciona tal cual lo tenemos ahora, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una lucha encarnizada esto de luchar por aguantar esos derechos laborales que tanto nos ha costado ganarnos, ¿no? nuestros padres, nuestros abuelos, madres, abuelas, debemos, yo creo que va a haber un momento en el que nos demos cuenta de que esto de la tanto también de la digitalización y tal no sé cuánto tiene que funcionar para la gente y no solo para las empresas.
Sí, bueno, está claro. En ese sentido, tal vez uno, bueno, de los factores para dar viabilidad a la propuesta de reducción de la jornada es que la patronal empiece a considerarla como algo interesante, ¿no? Como algo que sí. puede redundar positivamente en su cuenta de resultados. ¿Crees que realmente puede darse algo así, aunque en cierto modo ya haya respondido en parte a la pregunta?
Claro. Yo creo que, como he comentado antes, ¿no? El tema de la productividad, ¿no? Sí. No me repito, ya he comentado antes que sí que hay cosas que son muy beneficiosas para la empresa. Claro, para todos, pues habría que mirar por sectores, ¿no? Por ejemplo, hay sectores en los que normalmente suelen ser los de cara al público, ¿no? Por ejemplo, si una cadena de ropa tiene a gente trabajando y de repente a 40 horas y tiene que bajarla a 34, pues hay pocas medidas productivas tecnológicas que vayan a hacer que necesita menos gente. Lo que va a tener que hacer es contratar a más gente. Claro, a ese tipo de empresas sí que les va a doler bastante más. Ahí tendrá que entrar algún otro tipo de subvenciones a la contratación o temas financiadas en partes por el Estado para que les salga un poquito más rentable. Pero yo creo que en otros muchos sectores donde la productividad y que tu trabajador esté contento es bastante clave a la hora de obtener beneficio, yo creo que sí. Yo creo que los empresarios, además ya los hay, ¿eh? Ya hay empresarios y ya hay grandes empresas como Microsoft en Japón o Unilever en Nueva Zelanda, que están haciendo como proyectos pilotos de reducir la jornada. De hecho, el caso de Microsoft en Japón arrojó unas cifras increíbles, aumento de productividad, ahorro de energía de sus instalaciones porque la gente se iba un día antes o porque trabajaban un día menos y tal. O sea, que los beneficios hay grandes empresas que no han tenido miedo a empezar a probar esto y que están viendo que sí que tiene beneficios.
¿Y en nuestro contexto nacional algún ejemplo así cercano?
Bueno, hay una empresa que se llama Informática del Sol, que está en Málaga, si no recuerdo mal, que sí, que es un proyecto bastante pionero. Sí que es verdad que los pobres empezaron justo, hicieron la reducción de jornada y justo llegó la pandemia. Entonces, todavía es como un poco complicado ver los buenos resultados, pero ellos lo que hicieron fue aumentar como un 5 o un 6% su plantilla, o sea, creo que eran, no sé si eran 80, contrataron a 7, 8 personas más, porque tienen un servicio de asistencia en remoto telefónico, ¿no? Para gente que utiliza sus softwares y tal. Entonces, claro, ese servicio sí que lo tenían que aumentar de personas, porque tienen que estar, pues, las 24 horas al teléfono, no sé cuántos días, no sé qué horarios, ¿no? Pero la otra parte, que es más técnica, que es más informática, etcétera, ahí sí que han aumentado la productividad y con la misma plantilla y aumentando y teniendo el mismo salario están bastante contentos. Y luego aquí en Madrid está la cafetería que hay dentro del Matadero, también, que es María Álvarez, es una persona que además es activista, está en la campaña 4 Suma, que es una campaña internacional por la reducción de la jornada laboral, y ellos mismos también le han reducido la jornada laboral a toda la plantilla, metieron un par de ventajas tecnológicas, o sea, tú ahora llegas al bar y puedes pedir la pedida desde tu mesa y con un mensaje de WhatsApp y con un código QR para que no tengan que contratar más empleados, para que, o sea, como para, digamos, reducir un poquito de tiempo lo que te sirven, y ella mismo, la empresaria, dice que han aumentado el beneficio de que le sacan a cada mesa, ¿no? El dinero que le sacan a cada mesa. Y pues ella me dijo una frase que decía que cuando la tecnología sirve para mejorar la productividad y mejorar las condiciones de toda la plantilla se pone de tu lado, ¿no? O sea, no deja de ver la tecnología como me va a sustituir, para verla como me va a mejorar la vida y voy a seguir manteniendo el mismo salario.
Pues sí, la verdad que sí, que tiene que ser un poco el enfoque. Bueno, se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero por ir terminando ya, ¿a qué se refiere trabajar menos para un futuro mejor?
Bueno, pues yo creo que eso, ¿no? Es como que la idea esa de que el trabajo dignifica y de que hay que tener un trabajo para ser persona y tal, yo creo que debe ser algo del pasado, sobre todo en un mundo en el que no hacemos más que crecer de población y en la que no hacemos más que aumentar la tecnología que en teoría debería servir para hacernos la vida más agradable y más feliz, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo, la idea de esa de que el trabajo tiene que ser algo obligado para tener una renta, para ser persona, para ser parte de la sociedad, tenemos que dejarla atrás para decir que lo que tenemos que hacer es vivir mejor, que eso es lo que nos llena y lo que nos dignifica, y que el trabajo se reparta más y que todo el mundo que quiera optar un trabajo lo tenga y no sea una cuestión aquí de que si eres un desempleado estás fuera de la sociedad y que necesitas tener un empleo para ser persona.
Sí, como desgraciadamente todavía estamos, ¿no? Y por eso tenemos que seguir haciendo este tipo de reportajes y este tipo de programas, ¿no? Porque entendemos que estamos aún lejos de eso, ¿no? Pues exacto. Muchísimas gracias, Yago, por atendernos, ¿vale?
Nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias
a
ti.
Un abrazo.
Nada, con esta sintonía tan marchosa como siempre, damos paso a Fran, a ver qué alternativa nos propone hoy. ¿Qué nos dice, Fran?
Bueno, pues a ver, más que proponerla yo, voy a tirar de la conversación con Yago, que ha hablado de una plataforma muy interesante, que es el 4Suma, no sé si la habéis escuchado. Y la cabecera de la plataforma, bueno, pues es una pregunta, no sé, ¿qué harías tú con un día libre más a la semana? ¿Qué harían ustedes si tuvieseis ese dedito? ¿Os imagináis trabajando de lunes a jueves?
Eso es pensando en tener niños, en no tener niños. Imagínate un día más libre a la semana con niños. Sinceramente. Igual le meten 18 partidos más, actividades y cosas así. Entonces ya en vez de dos, tengo tres.
Claro, es complicado, ¿no?
Esto depende de cómo se mire el vaso, Frank.
Claro, y también un día menos a la semana, a ver, hablamos de quienes trabajan 5 días, ¿no? ¿Cuánta claro. gente trabaja 5 días, ¿no?
Habrá que ver cuál es mejor, ¿no? Esa que hablaba él, ¿no?
Pues,
o menos horas y trabaja 5 días, o 4 días seguidos, no sé.
En cualquier caso, a ver, la plataforma está en marcha, podéis consultarlo en la red y, bueno, podéis firmar, adheriros a ella, y hay una serie de propuestas y nos habla con tres simples medidas, ¿no?, para poner en marcha esta idea, ¿no? Una de ellas habla de, anima a las empresas a implementar esa jornada de 4 días, ¿no?, porque evidentemente tienen esa parte importante. Después también se plantea que los centros educativos deben de reducir también esa jornada a 4 días semanales y no menos. Dicho así, parece como una barbaridad, ¿no? Uh-huh. Y también pues el otro pilar principal y fundamental en esta cuestión es las administraciones, ¿no? Que se les pide.
Pero bueno, lo de los centros educativos pensando en los chicos, no en los trabajadores.
Bueno, hablamos no sé, de tanto para la conciliación, tanto profesores como estudiantes, ¿no? Sí. Y, por último, las administraciones, ¿no? Evidentemente tendría que poner en marcha un plan de ayudas, ¿no?, para la productividad de las empresas, para poner en marcha
para un impulso, claro.
Exacto.
Es verdad que la reducción de la jornada laboral plantea una reflexión mucho más amplia, ¿no? Sí. Que es sobre qué hago con mi vida, con el tiempo. ¿Vivo para trabajar? ¿Trabajo para poder vivir? Hay preguntas casi existenciales que realmente muchas veces no aparecen dentro del debate. Si vamos a reducir jornada laboral porque es necesario repartir el dinero, etcétera, hablamos de una cosa. Y si vamos a reducir jornada laboral para construir una sociedad en unas claves diferentes, hablamos de otra.
En ese sentido, en la plataforma encontramos cuáles son las razones para reducir la semana a 4 días, ¿no?, de trabajo. Uh-huh. ¿No? Y habla de cuestiones como más conciliación, más productividad, más igualdad, más felicidad. Más consumo, porque en cierto modo aumentaría el consumo a nivel local. Y después, bueno, también la franja COVID, con menos contagio, menos atascos, menos aglomeraciones, menos emisiones y menos paro, porque el trabajo quedaría más repartido, evidentemente.
Oye, aprovecho para incluir un tema muy rápido. Han salido esta semana los datos y la semana anterior los datos también de las encuestas de población activa y ahora los datos de empleo del mes de octubre, y la situación andaluza es catastrófica. Vamos, parece mentira que comparativamente con España, sabe que estamos hablando de reducción de jornada laboral, sí. Y sin embargo un gran porcentaje de la población andaluza no tiene empleo, no puede acceder a empleo y el empleo que hay es muy precario. ¿Tú crees, Fran, que esa propuesta de 4 días de trabajo serviría para que haya un 10, un 12% menos de personas desempleadas? Vamos, no, te lo pregunto.
Hay una relación directa, ¿no? Hay una relación directa en lo que está planteando, ¿no? Que, a ver, hay la economía sumergida aquí no se está contemplando, ¿no? Y es verdad que da respuesta a muchísimas de estas cuestiones, pero es una realidad, ¿no? Esos datos y esas estadísticas son reales y, bueno, ahí se plantea también como una posible
respuesta. Claro, el problema es que aquí habría que arrimar el hombro todo el mundo, como decía, ¿no? Las administraciones tienen que aportar para esas jornadas, pero claro, ni siquiera... Muchas veces la gente se plantea que no tiene trabajo, imagínate ya solo pensar en jornada, en reducir la jornada. Entonces, habría que asentar las bases, primeramente, que haya empleo para todas y todos, y después un poco esa calidad de vida que yo creo que demandan los trabajadores y que luego redunda en la productividad, en beneficio para todas y todos. Así que yo creo que primero hay que hacer ese tejido laboral que necesitamos para luego implementar estas medidas, ¿no?
Vamos a derogar la reforma, va a haber una contrarreforma laboral, ¿no? Yo no sé qué vamos a hacer. Está ahí, detrás de la esquina, ¿se atreverán, no se atreverán? ¿Eso qué significará? Bueno, un tema interesante, todo lo que es concerniente al mundo del empleo, ya no solo desde la perspectiva de los derechos laborales, sino también desde la perspectiva del reparto del trabajo, de tener una vida gratificante, feliz, de dedicar tiempo a otras cosas, e incluso probablemente de sacar menos jugo a la naturaleza, ¿no? Que no tiene mucho más para dar, ¿no? Por lo menos a ese ritmo.
Bueno, en fin. Pues muchísimas gracias, Frank.
Nos quedamos con el 4, con la plataforma de esa 4.
Firmamos.
Se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Nada, 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 nada.
Bueno, ya sintonía de fin de programa. Hoy no hemos tenido ninguna voz femenina dirigiendo el programa. Hemos dado vacaciones. Pero igualmente tenemos que despedir. Así que búscate tú una alternativa poética para despedir, Félix.
Bueno, reducimos 5 minutillos el programa, ¿no? Eso va a ser coherente, ¿no? Yo creo que sí. Será la despedida. Pero bueno, este repaso. Yo creo que da mucho que hablar y yo creo que este experimento que hemos probado hoy de sobre la evolución de los derechos laborales, yo creo que es imprescindible, que como decía Raquel, ¿no?, que animen un poco a esas luchas reivindicativas que nos han traído derechos que estamos perdiendo y esperemos que volvamos a, digamos, a resurgir esa lucha en las calles que yo creo que mucha falta hace. Así que nada, así que aquí nos quedamos hasta la semana que viene. Así que, como siempre, recuerden que les estaremos esperando en Hispanidad Radio, en Onda Local Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y siempre en el podcast de Hispanidad Radio. Y que si quieren ponerse en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través de humo2orillas@gmail.com. Buena semana.
Adiós.
Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Nada, 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 nada. La vida se enciende, se prende, alma que me hiere. Rebosa y luego se vierte, señales de humo, que el mundo despierte. Nada, 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 nada.